Las 12,
las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El ministro de Economía confirma que las comunidades autónomas van a tener más margen para cumplir con el déficit. Son palabras de Luis de Guindos, que a esta hora sigue compareciendo en el Congreso, así que hasta allí nos vamos, suele Miguel.
Pues sí, así es, José Luis, tal y como vienen demandando las autonomías estos días, van a tener 8 décimas de déficit. Las 8 décimas de déficit que va a tener España este año se van a repartir entre el Estado y las regiones. No sabemos aún en qué medida. Lo que sí ha explicado Luis de Guindos es que esta nueva senda de déficit fiscal es compatible con la recuperación económica.
La nueva senda presupuestaria se adecua a la situación de cierre 2015 y nos permitirá reducir el déficit sin poner en peligro el ritmo de crecimiento ya conseguido.
Guindos reconoce que este año, y debido a la situación de un gobierno en funciones, el Plan Nacional de Reformas que el gobierno tiene que enviar a Bruselas no va a incluir nuevas medidas y que será un resumen de las ya adoptadas por el Partido Popular.
No dejamos todavía el Congreso de los Diputados porque allí hasta ahora se reúne también la Junta de Portavoces, que va a volver a pedir a Rajoy que informe sobre los llamados papeles de Panamá. La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha recordado esta mañana que tener una sociedad en el extranjero no es ilegal, siempre que se declare a Hacienda.
A nadie se le impide tener una cuenta en un paraíso fiscal, una offshore, o en un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero con la normativa en vigor en España y con la última reforma que se hizo, ese dinero que tienes fuera y los rendimientos hay que declararlos aquí.
Nos vamos ahora hasta Palma de Mallorca porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen rodeando la vivienda del marroquí que esta mañana ha sido detenido por su vinculación al Daesh. Acaba de salir de ese inmueble el detenido, así que nos situamos a las puertas de ese edificio. Allí está nuestra compañera Yulene Valdés.
Efectivamente, la Policía Nacional acaba de meter en uno de los furgones policiales al joven marroquí de 26 años, que está acusado de supuestamente mantener relaciones muy estrechas con algunos miembros del Estado Islámico. Desde las 7:30 la Policía Nacional ha estado registrando su vivienda y, como bien decíamos, hace unos segundos le ha metido en el furgón policial completamente encapuchado. A lo largo de toda la mañana se han apostado decenas de personas de esta barriada pobre palmesana, que normalmente y es tristemente conocida por las peleas entre ciudadanos de nacionalidad marroquí y también de etnia gitana. Por aquí nos estaban comentando a lo largo de la mañana que no les extrañaba demasiado que hubiera ocurrido lo que ha ocurrido.
Conocerlo no, pero vivimos puesta con puesta, era mi vecino. A las 7 de la mañana estábamos durmiendo y de repente se han empezado a escuchar golpes. Como llegaba la puerta, se han escuchado los pistas de roto, mira por la mirilla y he visto que estaban las mirillas tapadas. Y abrí la puerta cuando me han dejado ver nada. Y luego por la mañana me ha tomado y estaban con coches de paisanos con policías dentro.
No todos somos iguales, que esto solo es una parte y que no tiene la gente por qué pensar que todos somos de esta forma.
Hablando de terrorismo, el órgano que evalúa la amenaza terrorista para Bélgica alerta de que miembros del Daesh han sido enviados a toda Europa. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Advertencia lanzada casi un mes después de que los terroristas atacaran Bruselas y que sirve para mantener el nivel de alerta en el país en 3 de 4, lo que significa que el riesgo de atentado sigue siendo grave, posible y probable, pero no inminente. El organismo de coordinación de la amenaza terrorista afirma que pese a los avances en la investigación de las últimas semanas, nuevos terroristas del Estado Islámico han sido enviados a Europa y a Bélgica. La OCAM no da nombres, pero Interpol ya advirtió que uno de ellos podría ser el hermano del que se consideró cerebro de la matanza de París, Abaud, un joven de 15 años que habría estado en Siria desde 2014.
Y el gobierno afgano, por cierto, ha elevado a 28 el número de muertos y a 327 los heridos en el atentado suicida cometido esta mañana en Kabul.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Comienza ya mismo Alcalá la jornada número 34 en Primera División. Hay partidos hoy por la permanencia.
Hoy puede ser
esa batalla dura también.
Un gran martes, es interesante también, un gran día para el Español y para el Betis, que en caso de victoria en sus encuentros alcanzarían 41 y 39 puntos respectivamente, y eso casi matemáticamente da la permanencia y garantiza seguir el próximo año en la máxima categoría del fútbol español. Los partidos son Español-Celta, 8 de la tarde, y Betis Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 9 de la noche. Aunque los focos inevitablemente apuntan al Fútbol Club Barcelona, que mañana visita Riazor con la duda de si va a ser capaz o no de cortar su actual racha de derrotas. Ambiente y noticias. En ese entrenamiento del FC Barcelona informa Silvia Ortiz.
Ha empezado la sesión a las 11:20 con bromas de Suárez a Neymar para romper la tensión ante esa primera de las 5 finales que le quedan en Liga al Barça. No ha entrenado Arda Turán con gastritis, es duda para viajar mañana, ni tampoco ha trabajado Gerard Piqué haciendo recuperación porque está sancionado. Luis Enrique va a recuperar a Rafinha, que recibirá la alta, como viene explicando la COPE. Entrenan del filial Cámara y Borja López. Luis Enrique hablará en rueda de prensa en unos minutos. El equipo volará a Coruña mañana a las 10:30.
Recuerdo la noticia de la mañana, destituido Mitchell como entrenador del Olympique de Marsella. No suena a nadie para sustituirle, ya que el equipo, la directiva del conjunto francés, ha nombrado directamente al que venía siendo segundo entrenador. Y fuera del fútbol, dentro de media hora, una cita importante en el Palacio de la Moncloa, un rato agradable, al menos para el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que va a recibir al doble campeón del mundo de patinaje, Javier Fernández. Le va a entregar Rajoy la medalla de oro merecidísima al mérito deportivo.
Que se la ha ganado, sí, señor. Gracias, Alcalá. Las 12:06, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa?
Tengo bajo las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ellos y sus familias.
Tenemos inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Hoy es martes 19 de abril. Comienza la mañana de COPE Tenerife con dos horas de radio local en directo, ya lo saben, para acompañarles, para entretenerles, para informarles fundamentalmente desde aquí hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Tenerife y de COPE Canarias. Miren, la dimisión de José Manuel Soria, de todos sus cargos políticos, ha abierto el proceso de sucesión en el Partido Popular de Canarias. Y claro, el juego de tronos ha comenzado entre los particulares reinos de taifas que conforman el PP en nuestro archipiélago. De momento, por imperativo estatutario, el palmero Sierra Antona se ha hecho con la presidencia hasta que el Comité Ejecutivo Regional, que se celebrará el próximo viernes en Gran Canaria, tome una decisión al respecto. Un encuentro en el que María Dolores de Cospedal, la secretaria general de los populares, llegada desde Madrid a estos territorios españoles de ultramar, intentará poner paz ante la desunión existente entre el Partido Popular en Canarias. Miren, voy a ir al grano y no me voy a andar con rodeos. Me parece que Sierra Antona es una persona honesta, para empezar, que de eso están muy necesitados en el Partido Popular con los múltiples casos de corrupción que han tenido en toda España, y que a la par cuenta con la capacidad de liderazgo suficiente para mantener el rumbo del Partido Popular en Canarias. Me enerva que en esta pasarela que es la política canaria haya mucho figurante que mire más por su ombligo que por el bien común, y no comulgo con la idea de que los líderes de los partidos deben ser solo de las islas capitalinas. El problema que subyace aquí es que es además un mal histórico común entre los dos grandes partidos nacionales en Canarias, no solo el Partido Popular, también el Partido Socialista Obrero Español, porque han hecho todo lo posible para mantener sus sedes de decisión y su liderazgo en las Palmas de Gran Canaria, para poner un contrapeso al enorme predicamento, peso y poder que tiene Coalición Canaria en Tenerife. Porque, como he dicho muchas veces, Coalición Canaria es ATI y poco más. siendo su presencia en la provincia de Las Palmas prácticamente inapreciable. Y esto ni más ni menos es lo que pasa por la mente de los hermanos Hernández Bento o de Juan José Cardona a la hora de presionar para que la presidencia popular se quede en Gran Canaria, como históricamente también ha ocurrido en el Partido Socialista, en el que, por ejemplo, últimamente una tinerfeña cabeza de lista, Patricia Hernández, se sujetó a las imposiciones de una presidencia de partido en Gran Canaria. Lo dicho, sería una injusticia más en este archipiélago no permitir que un político de una isla inferior, y recalco esa condición, de una isla menor, perdón, no inferior, de una isla menor, recalco esa condición, sería una injusticia que hacía la Antona por esa condición de político de isla menor no fuera el próximo presidente del Partido Popular en Canarias. 11 y 10 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es La Mañana de COPE Tenerife.
La Mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Minutos, comenzamos como siempre actualizando la información hasta ahora. Ya está por aquí Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad de este martes?
Pues pasa de nuevo en la playa La Discordia, que no es otra que la de las Teresitas en Santa Cruz. El concejal de infraestructuras del ayuntamiento, José Alberto Díaz, califica la actitud del líder socialista José Ángel Martín con la oposición al proyecto del hotel de ridícula.
Lamento el papelón que le está tocando hacer a José Ángel Martín, que es a rozar un poco lo patético. Y esto es lo que pasa pues cuando uno no guarda un mínimo de coherencia entre lo que uno hace, dice y piensa cuando está en el gobierno y lo que uno hace, dice y piensa cuando le toca estar en la oposición. Y resulta casi ridículo que quien fue nada menos que el concejal de urbanismo encargado de tramitar y presentar el plan general que se aprobó por amplia mayoría en el 2003 y que incluye una parcela de uso hotelero, ahora niegue siquiera su existencia, tenga una especie de amnesia selectiva.
Y presión popular es lo que pide la diputada de Podemos en la Cámara Regional, Noemí Santana, para que se consiga reformar la ley electoral cuya comisión de estudio comenzaba ayer en el Parlamento de Canarias.
Yo lo que creo es que temen a la opinión pública, pero nosotros, yo creo que ya tienen decidido de antemano que no quieren reformar el sistema electoral. Ya hemos visto que declaraciones del señor Casimiro Curbelo, del señor Castro Cordobés, del propio Ruano. Sin embargo, temen que la opinión pública les haga presión y por eso lo que hay que hacer es poner el foco mediático en esa comisión de estudio para la reforma del sistema electoral. No.
Y ya son 6 los detenidos por matar a golpes a un joven tras el partido de fútbol entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los hechos ocurrieron en la zona de Benijos, en el municipio de La Orotava. El ahora fallecido pudo volver hasta su casa en el tanque para posteriormente tener que acudir a un centro hospitalario donde finalmente fallecía.
Hemos contado esa noticia a nivel nacional, volviendo a las 9. Qué triste, de verdad, qué triste que estas cosas pasen en el siglo XXI. Una trifulca por la eliminación del Fútbol Club Barcelona de la Champions el otro día frente al Atlético de Madrid. Apalean a golpes a este chico, que es hemofílico, tenía una patología de base que complicó y que al final terminó con este resultado. Patadas, golpes, el hombre llega a su casa en el tanque desde La Orotava en coche, se empieza a sentir mal y hay que evacuarlo a un centro hospitalario. Con el resultado entra en coma esa misma noche y acaba con el resultado de muerte. De verdad, hay que reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y hay que pensar realmente sobre qué cosas son importantes en esta vida. Realmente, por un partido de fútbol, de verdad, ¿es necesario esto? Es la reflexión que me hago. Abrimos ya el 610-1080-11 con todos ustedes. Vías de comunicación abiertas con todos ustedes. Repito, en el WhatsApp 610-1080-11. Me gustaría preguntarles por este tema que hemos comentado de entrada. En general, no por la persona de San Antonio, sino me gustaría plantearles hoy la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que los presidentes de los grandes partidos en Canarias, le hace Partido Popular, Partido Socialista, Coalición Canario, Ciudadanos, Podemos, si ustedes quieren, ¿ustedes creen que los presidentes de los partidos en Canarias deben ser de islas capitalinas? ¿De Gran Canaria, de Tenerife, de Tenerife, de Gran Canaria? ¿Ustedes creen que un presidente o un cabeza de lista de islas no capitalinas perjudica los intereses de los grandes partidos? 610-1080-11, me gustaría preguntarles por este asunto hoy. Con Canary Colchón siempre actualizamos la información en este programa.
¿Qué mala cara tiene?
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Con Canary colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Titulares de prensa, ya han entrado algunos mensajes por aquí en el 610-1080-11, nos dice oyente, muy bien Guillermo, has hecho una entrada magnífica, me encanta escucharte, muchas gracias, gracias a este amigo oyente. Otro oyente que nos dice, saludos, acabo de sintonizar la frecuencia 101.4 en el de COPE Tenerife Norte y no se escucha, ¿está caída la señal? Nos pregunta un oyente, pues vamos a comprobarlo. Me está diciendo nuestro técnico Santiago García que ya está arreglado, que hemos tenido algún problema, pero que ya está arreglado y se está escuchando el 101.4 ya en este momento perfectamente. Otro oyente que nos dice por aquí, me imagino que los que estaban mirando también serán castigados, a los del muchacho me refiero, de la agresión de la Rotava. Bueno, al parecer hay tres personas más detenidas por encubrir el asunto. Otro oyente que nos dice, sí, está arreglado, o sea que ya efectivamente confirmamos. Otro oyente, por supuesto que no, aquí buscamos la valía de la persona, Guillermo, nos dice un oyente en referencia a la pregunta que les planteamos. ¿Ustedes creen que los presidentes de los grandes partidos en Canarias deben ser necesariamente de islas capitalinas? Nos dice un oyente que no, que por supuesto que no. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, ¿cuánto gana Messi? ¿Cuánto gana Ronaldo? ¿Cuánto ganas tú? Todo dicho, gracias. Bueno, lo que yo gano seguro, seguro que es muchísimo menos que lo que ganan Cristiano Ronaldo y Messi, eso se lo aseguro. Vamos ya con la prensa, Daniel Penelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Vamos con los titulares de prensa, hoy centrados en lo que está ocurriendo en el Partido Popular en Canarias.
Sí, ¿no? Ese es el titular del diario Aviso, nos cuenta que Antona apela a la altura de miras, entre comillas altura de miras, en el PP para evitar guerras de sucesión. El presidente interino de los Populares Canarios afirma que el partido en las islas está en un trance complicado tras la renuncia de Soria y subraya que no es el momento de crispaciones internas. Vamos a ver, Guillermo, lo que pasa este viernes. Nos cuenta también ese suceso, cuatro detenidos por la muerte de un joven apaleado en la Orotava, y también que la falta de medios y especialistas bloquea el programa de cáncer de colon. La foto de portada es para el homenaje ayer en Los Cristianos a las víctimas de ese fatídico derrumbe el pasado jueves. Pasamos a la opinión de Tenerife, nos cuentan que Arona entregará una vivienda a los vecinos afectados por el derrumbe. El ayuntamiento estudia la entrega de pisos sociales o la subvención para la compra de inmuebles. La medida beneficia a quienes no tengan más propiedades. Precisamente este asunto es la foto que lleva portada la opinión de Tenerife, ese minuto de silencio vivido ayer en las afueras del Centro Cultural de Los Cristianos. Y también nos destaca la opinión que el Cabildo destina 1,6 millones para contratar a 40 investigadores. Los proyectos se desarrollarán en el Instituto de Astrofísica y en la Universidad de La Laguna. Y por último, en el día, titulan que los extranjeros tiran del mercado inmobiliario canario. El archipiélago experimentó el año pasado un incremento de la demanda foránea en la compra de viviendas, según un estudio que fue publicado ayer por el BBVA. También nos cuenta que comienza el retorno de los desalojados en Los Cristianos y que en el norte La Victoria debe medio millón en 270 facturas. La foto de portada es para el cartel de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife que fue presentado ayer.
Muy bien, gracias Daniel. 11:18 con Manocar siempre repasamos las primeras páginas de los periódicos.
Vive la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com.
11:18, nos dice el oyente por aquí. ¿Pueden repetir la noticia de la Rotava, por favor? Bueno, pues se los cuento muy rápidamente. Lo hemos contado. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del Puerto de la Cruz han detenido a un hombre acusado de ser el supuesto autor de un delito de homicidio tras la muerte de un joven de 26 años, con el que sostuvo una discusión en un bar en el municipio de la Orotava. Todo ocurrió después del pasado miércoles, después del partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. A raíz de la eliminación del equipo catalán, la víctima recibió numerosas patadas y golpes. Una víctima que ya tenía una patología de base, como decía, era hemofílico. El hombre pudo regresar hasta su casa en el tanque, desde la Orotava hasta el tanque, empezó a sentirse mal en su casa, fue evacuado en un centro hospitalario, entró en coma y al día siguiente se producía pues ese fatal desenlace. Terrible, desde luego. Terrible. Bueno, tenemos una llamada en el 922-210314, vamos a darle paso. Hola, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Usted sobre qué quiere opinar, amigo?
Pues sobre el tema que usted dijo de los líderes políticos en Canarias.
En Canarias, pues cuénteme.
Sí, pues bueno, yo comprendo que la pregunta tiene un poco de trampa, porque es verdad que en cualquier isla puede haber una persona más capacitada que en el resto, y no tiene que ver, desde el punto de vista teórico, de qué isla sea el presidente de un partido.
Sí.
Pero la pregunta es trampa porque, claro, la circunscripción en Canarias es insular. Entonces, claro, la representatividad no es lo mismo en El Hierro, La Gomera, La Palma, en cualquier isla no capitalina.
Sí.
Pues representan defienden los intereses de su isla en teoría. Entonces yo considero que para que haya más representación, lo lógico es que sean de las islas capitalinas, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, los líderes de los partidos que tienen un ámbito regional en Canarias, porque ya de por sí la ley electoral es injusta y la circunscripción también. Muchas gracias, Guillermo.
Muy bien, gracias, amigo, por expresar su opinión. Hombre, yo le respondo en la antena. Yo creo que un presidente regional, da igual de qué isla sea, no está para defender los intereses de su isla, está para defender los intereses de todos los canarios, de todos los canarios. Por eso yo digo que a mí me da igual que el presidente sea de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, de Tenerife, de La Gomera, o del Hierro, o de La Graciosa. Quiere decir, yo creo que tiene que ser la persona mejor preparada y con mayor capacidad de liderazgo dentro de un partido, dentro de cada partido. Y a mí personalmente me da igual que sea de Tenerife, de Lanzarote, de La Palma, de Fuerteventura, o del Hierro. Siempre que sea la persona más preparada y con mayor capacidad de liderazgo. Entiendo yo lo entiendo así. Por eso no estoy de acuerdo con que el presidente tenga que ser de una isla capitalina. Pero en fin, es mi opinión. Ustedes opinan también en el 610-1080-11. Un oyente que nos dice, Guillermo, yo no me puedo creer que por ser de un pueblo, de una isla no capitalina, te veten para liberar un partido. Y en cuanto al suceso de Benijos, creo que todos deberíamos reflexionar sobre discutir por resultados de los partidos de fútbol. Guillermo, hay algunas tertulias futboleras en la tele nacional que dejan mucho que desear, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, pleito insular y peleas entre islas, zonas zurdas e interesadas. A veces los periodistas lo fomentan bastante. Yo creo que he sido bastante claro en este asunto. A mí me da igual de qué isla sea, pero lo que no entiendo es que tenga que ser de una isla capitalina, y yo esa opinión no la comparto. Puede ser majorero, puede ser conejero, puede ser gomero, puede ser reño, puede ser gran canario o puede ser tinerfeño. A mí me da igual la isla. Otro oyente que dice, solo hay que buscar gente formada, honrada y capacitada, nada más. Muy de acuerdo con este oyente. Vamos a conocer de qué se habla en Twitter, siempre con EcoCan.
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
¿De qué estamos hoy hablando en esta red social, Daniel?
¿Tú sabías, Guillermo, que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta?
Lo he descubierto esta mañana, la verdad, no lo sabía.
Pues ahora mismo es el primer trending topic nacional, ¿sí? El Día Mundial de la Bicicleta. Yo, bueno, no he venido del trabajo en bicicleta, he venido caminando, pero pues no la tenía a mano, pero no está mal reivindicar, al menos que, aunque sea insuficiente una vez al año, el uso de la bicicleta,
claro,
como
que sí,
medio de transporte alternativo. También estamos hablando de Michel, que sabes que lo ha cesado el,
¿sí?,
el Olympique de Marsella, ahora ya vuelve a estar vigente esa frase de suena a Michel para cualquier equipo que esté buscando entrenador. Vamos a ver si, cuál es el próximo en caer en Primera División y si puede ir Michel. Y también, como no, estamos hablando otro día más de la falta de acuerdo a nivel nacional, porque sigue sin haber candidato claro a la presidencia del gobierno. Vamos a ver qué pasa la próxima semana con la audiencia que tenga el rey con los líderes políticos. Ya sabes que ayer, bueno, la decisión de Podemos de consultar las bases pues arrojó un resultado claramente afirmativo en el caso de no pactar con PSOE y Ciudadanos para que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno.
Ha quedado bastante claro. Gracias, Daniel. Con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos, podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-65-6530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
Más opiniones de los oyentes. Buenos días, Guillermo. ¿Qué más da que el presidente de un partido sea de una isla pequeña o grande? Lo importante es tener un líder que valga, que conozca Canarias y que sepa templar gaitas, claro. Creo que el Partido Popular perdió por sus errores un gran líder, como fue el señor Soria, y así mismo el señor Antonio lo puede ser. Esta es mi opinión. Saludos. Gracias por expresar su opinión, amigo oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, y tenemos cielo cubierto en la Orotava, con algunos claros. Ahora mismo 18 grados de temperatura y 96% de humedad. Otro oyente que nos dice, buenos días, el presidente de un partido político en Canarias debe ser una persona preparada y con liderazgo independiente de su lugar de nacimiento. Así era entonado, me parece un hombre preparado, con liderazgo y don de gente. Saludos. Bueno, pues yo creo que hay coincidencia. Quiere decir que no importa la isla donde sea, que es igual, que lo que importa es que defienda los intereses de todos los canarios y que esté preparado. Maricruz Domínguez, buenos días.
Voy a empezar como
Voy a empezar como empezaba en Radio Juventud. Señores oyentes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Señores oyentes. Señores oyentes.
Sí. Que nunca está de más perder.
Y oyentes, no oyentes y oyentas, sino oyentes.
Señores oyentes.
Ahí entraba todo. No, señoras y señores. Bueno, estoy completamente desconcertada.
¿Por qué?
Pero tú has visto el tiempo. Calor, frío, agua, nubes. Pero bueno, hombre.
Uno no sabe qué ponerse.
No, 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 no. Que te pongan lo que te pongan, lo pasa fatal.
Sí.
Porque si vas sin abrigar,
si te abrigas, vuelves sudando.
Frío. Si te abrigas, vas a...
Si vienes con un polito, al final pasa frío y te moja.
Un desconcierto. Sí. Esto es un desconcierto. Bueno. Pero bueno. Porque iba a ser una excepción el tiempo.
Efectivamente, con toda la que está cayendo en este país, donde los sindicatos Manos Limpias y los AUBAN al final también están picados.
Madre mía, si eran como...
Qué cosa tan terrible, qué país tenemos.
De Sicilia, pero es que uno va avanzando, los delitos van avanzando y ya son delitos, bueno...
Qué país tenemos. Bueno, vamos a Santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Vamos. Hoy la Iglesia Católica celebra los santos de Rufo, Expedito, Timón, yo, qué naval,
¿sí?
Timón, lo he mirado en los santos y existe, ¿eh? En Galaxio, que era un...
¿Galaxio?
Galaxio, también lo...
¿Como de galaxia?
Como de galaxia, pero oye, eran Timón y Galaxia.
Bueno, o sea, pues esto sí que no lo había escuchado sí. Nunca.
No, pues Galaxio era un mártir fenicio.
Ah.
Bien. Y después, hoy es el cumpleaños de María Sharapova, que es una tenista, debe ser rusa, con ese nombre.
Sí, rusa, rusa.
29 años. Y Víctor Barbosa Ferreira, futbolista brasileño, 44.
Muy bien.
Hoy no me he equivocado.
No, hoy todo perfecto. Más mensajes que siguen entrando por aquí. ¿Qué pasó con la responsabilidad del edificio de los cristianos? ¿Quién es el responsable de que haya caído? Pues ahora empieza la investigación, amigo. Evidentemente habrá una instrucción judicial sobre este asunto y habrá que estar muy pendientes y, por supuesto, aquí en la cadena COPE les vamos a mantener puntualmente informados. Otro oyente que dice, me acabo de quedar flipando con lo que pasó en mi municipio. Resulta que... se vaciló de la eliminación de la Champions del Fútbol Club Barcelona y, sin embargo, el otro día una paliza a priori no tan fuerte, pero este fue a su casa, se sintió mal y pocas horas después murió. Pues sí, amigo oyente, cosas que pasan. Otro oyente que nos dice, lo peor que tienen las islas menores, pequeñas, son los medios de comunicación, tanto en la política como en cualquier información. La marginación es evidente. Es muy posible que nuestro líder Antena se marche Ciudadanos. No entiendo yo este mensaje, la verdad. Bueno, vamos con el tiempo que hoy nos trae Ana Borrell.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Sigue cielo nuboso en general en el norte y noroeste de la isla de Tenerife, con probabilidad de chubascos principalmente durante esta primera mitad del día. En las altas cumbres centrales seguirá el cielo hoy poco nuboso, despejado, y en el resto encontramos algunos intervalos de nubes, pero también irán creciendo más nubes en la vertiente este, donde no se descartan precipitaciones de carácter débil. Hoy bajan un poco las temperaturas de manera más acusada en medianías y zonas altas, con una máxima que alcanzará los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 15 en La Laguna. Y el viento irá girando esta mañana al noroeste, seguirá soplando intenso en medianías y zonas altas, donde tendrá un carácter fuerte, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. En altas cumbres centrales, viento de poniente fuerte también, con intervalos muy fuertes a estas horas del día y probablemente con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora. Sin embargo, ese viento irá girando a noroeste y disminuirá por la tarde. Sin embargo, todavía es probable que haya rachas muy fuertes puntualmente durante el resto del día.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos, 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Llega Mercamueble, la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60%. Y además, 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
¿Estás pensando en casarte? Piensa en Borrella. Encontrarás hasta la talla 80 de todo tipo de trajes de ceremonias y complementos de la mejor calidad, cuidando el detalle y el trato exquisito al cliente. Ven y compruébalo tú mismo. Borrella, solo para hombres. calle Herradores 56, La Laguna.
Todos los lunes, en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa Baños y Cocinas, Avenida 3 de Mayo 18, Santa Cruz de Tenerife. Afelsa, cuestión de buen gusto.
¿Tienes hipoteca joven canaria? Por fin puedes reclamar los intereses que has pagado de más. Llámanos sin compromiso, te ayudaremos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644-95-30-93, 644-95-30-93 o entra en www.hipotecajusta.es. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
FTS Atascos patrocina la entrevista del día.
11:31, continuamos en directo, vamos con nuestra entrevista del día. La noticia política de las últimas horas, ya saben, ha sido los resultados de esa consulta que Podemos realizaba entre sus bases con un mensaje concluyente. El 88% de las bases rechaza el pacto, con el pacto previo suscrito por Sánchez y Rivera, y por tanto rechaza la posibilidad de que Podemos pacte para llegar a un gobierno con esos dos interlocutores. Me está escuchando Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que no sé, a mí particularmente no me causa ninguna sorpresa el resultado de la consulta, no sé a ti.
Bueno, era la línea que hemos seguido hasta ahora, que creíamos fundamental refrendarlo con la gente, preguntarlo. Estamos muy contentos, no tanto por el resultado en sí, sino por la participación. Batimos récord de participación, incluso votó más gente que en el momento, digamos, de más ebullición de Podemos, como fue la asamblea famosa de Vista Alegre y la elección de Pablo Iglesias como secretario general. Y, sí. y por ese motivo estamos pues un poco de enhorabuena, y bueno, y el resultado de la consulta lo único que hace es refrendar algo que ya veníamos diciendo y que es basado en evidencia, perdón, y que es basado en evidencias, que es que el pacto del PSOE con Ciudadanos, el pacto de Rivera con Pedro Sánchez, se parece demasiado al programa económico y fiscal de Ciudadanos, y por lo tanto están las antípodas de lo que las personas de Podemos, esa gran mayoría de personas que apoyaron a Podemos, quiere defender, ¿no? Por lo tanto, es casi que lógico y natural que haya salido ese resultado, y la verdad es que fue incluso más abrumador de lo que uno podía pensar en primera instancia.
Hombre, me hablas de participación, un 40%, tengo los datos aquí de participación del censo con derecho a voto, pero en Canarias sí fue sensiblemente inferior, solo el 28,04% de los censados.
Sí, bueno, nosotros estamos haciendo una diferencia que es fundamental, y es contando, aparte del censo total de todas las personas que se han apuntado en estos dos años y algo de existencia de Podemos, pues las personas, digamos, que realmente están activas, los inscritos generalmente están activos, que son los que han participado pues en los procesos en el último año. Y tomando como esa referencia, digamos, de las personas que son inscritos o más reales o que tienen más actividad diaria en la organización, pues la participación sube mucho más, ¿no? Es algo, es un proceso histórico, nunca en ninguna ninguna organización de este país, en ninguna organización política había participado tanta gente en una consulta, y además en una consulta que es vinculante, ¿no? Que nosotros vamos a obedecer lo que la gente dijo. Si la gente hubiera dicho lo contrario y hubiera apoyado el pacto Rivera-Sánchez, pues nosotros como grupo parlamentario lo hubiéramos apoyado. Por eso creemos que es histórico. Hay cosas que mejorar, por supuesto, y en Canarias tendremos que ir a conseguir más participación. Quizás esa diferencia, ese decalaje entre la elección de la dirección canaria y de la secretaria general y lo que pasó ahora viene dado de que Canarias batió récord de participación a nivel autonómico en ese momento porque fue un momento, digamos, de tensión política y de mucha participación, y eso hace que ahora, pues claro, pues la diferencia se note. Sí. Pero evidentemente lo que tengamos que mejorar es cuanto más participación mejor, y intentaremos subsanar todos esos errores, pero vamos, estamos muy contentos de un dato histórico, lo miremos como lo miremos.
El 99% además respalda la propuesta de gobierno en coalición con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, Unidad Popular y con Compromís. Y hombre, la conclusión que yo saco es que aquí hay dos bandos claramente diferenciados. Es decir, o hay un gobierno de izquierda o puede haber al final, no sé, después de unas nuevas elecciones, si llegan a una mayoría estable el Partido Popular Ciudadanos. Pero yo no veo muchas más soluciones, Alberto, sinceramente.
Es que es complicado articular. Y en estos Ciudadanos yo creo que ha sido honesto, y nosotros también, es complicado articular un programa de gobierno con ideas tan antagónicas. O sea, nosotros podemos coincidir con Ciudadanos en temas de regeneración democrática, sistema electoral, etcétera, pero tenemos grandes diferencias.
Pero la columna vertebral no coincide, Alberto.
Exacto.
Esa es la realidad.
Efectivamente.
Por eso nos preguntamos todos qué va a pasar después de unas nuevas elecciones. Es que vamos a estar en un escenario muy parecido, aunque hay algunas encuestas que dicen que a lo mejor el Partido Popular con Ciudadanos podría llegar a una hipotética o quedaría muy cerca de una mayoría absoluta, pero es que el escenario no va a cambiar demasiado.
Coincido plenamente con el análisis que estás haciendo, pero plenamente, como dices, en la columna vertebral hay diferencias prácticamente irreconciliables. Unas nuevas elecciones puede que no cambien mucho el panorama, y por eso nosotros llevamos, aunque a veces parecemos hasta tontos o predicadores en el desierto, por eso nosotros llevamos diciéndole 2 meses al Partido Socialista, la única posibilidad real de gobierno, respetando el programa con el que te presentaste el 20 de diciembre, con el programa con el que se presentó la ciudadanía al PSOE el 20 de diciembre, es articular un gobierno pues de cambio, un gobierno de progreso, como bien has comentado, con 161 diputados, con un respaldo de 11 millones. Lo otro es un gobierno posible, se podría hacer una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos, pero claro, el Partido Socialista y sus votantes, por lo menos sus votantes, su base social, se sentiría defraudado y traicionada. Por eso nosotros seguimos con esa puerta abierta, porque entendemos que es la única posibilidad real de que Pedro Sánchez sea presidente en este país, porque evidentemente sí. Si se articula una gran coalición, lo lógico y natural es que la presidencia sea para el Partido Popular, que fue el partido más votado, evidentemente.
Aquí alguien tiene que ceder, si no, yo creo que no va a haber cambio después del 26 de junio. Alberto, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego. Mensaje de los oyentes: buenos días, Guillermo. Igualito que el resto, ni sus propios números les sirven siempre, vivirán de las cifras a sus intereses, como el resto. ¿Qué es lo que van a cambiar las pintas? Porque lo demás es lo mismo. Otro oyente que dice: lo de Podemos es un fiasco. En el 80%, es del 80% al 40% de la población. Y el otro 60%, ¿dónde está? Otro oyente que nos dice: la consulta de Podemos es de traca. Encima solo han votado el 40%. Es lo que yo le decía ahora a Alberto Rodríguez, que solo ha votado el 40%. Y en Canarias el 28%. Curioso que los podemitas no den resultados por zona. ¿Quieren ocultar algo? No, pues por zona sí los tengo, amigo oyente. En Canarias, repito, han votado el 28,04% de las bases de Podemos. Pero la pregunta fue totalmente dirigida para obtener resultado a la búlgara comunista. Bueno, otro oyente que nos dice: lo realmente importante es que nos presente y nos vayan a Madrid a pasear, como cierta señora con la legislatura Zapatero. Tampoco entiendo que haya tantas leyes inquisitivas para los autónomos que después no existen en otras autonomías, e incluso en Madrid. ¿Considera, Guillermo, que es normal que tengamos que medir el cloro del agua a diario y pasarlo a la libreta bajo multa? Y no tengo ninguna empresa de agua, los propios de sanidad nos hunden. Que vayan a los hospitales. Bueno, son las 11:38, ha sido nuestra entrevista del día con FT Desatascos.
Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Come Tenerife.
Cambio radical de asunto. Vamos a sentarnos en el plenilunio que va a tener lugar el próximo sábado 23 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además, coincidiendo con el Día del Libro, con el firme propósito de, bueno, pues, como siempre, ¿verdad?, de dinamizar la economía en la capital santacruzera. Me está escuchando Alfonso Cabello, el concejal de Planificación Económica. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes.
Dos plenilunios que tenemos este año y el primero el próximo sábado, ¿no?
Correcto. Primer plenilunio del año, plenilunio de primavera, coincidiendo sábado más cercano a la luna llena con ese importante día que es el día, bueno, el Día del Libro, San Jordi. Y bueno, pues sí, contento, ilusionado y un poco mirando al cielo a ver cómo van las previsiones avanzando.
Sí, sí, que no lleva, efectivamente. Oye, sí, sí. Yo destacaría que lo más importante es que hemos ampliado, digamos, la no sé, cómo decir, la situación geográfica la que se desarrolló el plenilunio, ¿no? Es decir, va a ir desde el mercado hasta Cuartel de Mérida y tenemos más de 23 emplazamientos, ¿no?
Correcto. Al final, yo lo estaba hablando hoy con unos compañeros y un poco con una asociación de empresarios. Al final, esto se trata de convertir a Santa Cruz en un gran parque temático relacionado con la cultura, con el ocio, con la música, y que pasen muchas cosas, ¿no? A modo de eso, ese recorrido que te va llevando, ¿no?, del mismo IKEA o en un loro parque, y que sí, tú te vas encontrando por los rincones que van sucediendo cosas. Esa es un poco la idea con la que tratamos de impulsar Plenilunio.
Ese es el hilo conductor, entonces, ¿no?
Ese es el hilo conductor. Va siempre basado, pues, con el enfoque cultural, dada la fecha. No podría, yo que sé, creo que lo relevante de la fecha hace que haya marcado esta edición. Así como puede ser en el mes de septiembre, que ya se convierte en tradicional la carrera en torno al parque, etcétera, en este vamos a girar más en torno a la gastronomía y a la cultura. Vamos desde el mercado, como bien dice, hasta Almeida, el mercado que va a ser un día muy especial, abre hasta las 12 de la noche, va a haber actividades, va a haber música, va a haber dinamización dentro del propio mercado de Nuestra Señora de África, que no es habitual poder disfrutar del mercado en un horario nocturno, bueno, tratado de otra forma, con luces, donde los comercios tienen un enfoque diferente ese día. Yo creo que ya en el plenilunio del mes de septiembre lo hicimos y funcionó muy muy bien. Sí. En esta ocasión se le da un giro más. Almeida es un clásico, funciona muy bien, se llena, los enanos se lo pasan pipa, hay recreaciones, hay pintura, pueden ver maquetas de barcos, pueden ver a los militares de diferente época, está la gente de la gesta del 25 de julio, yo creo que es muy atractivo. ¿Y en medio qué hay? Muchísimas cosas, muchísimos escenarios, Plaza del Príncipe, Plaza Candelaria, Parque García Sanabria, Museo. El TEA está abierto, bueno, el Teatro Guimerá.
Actuaciones musicales, me imagino también, ¿no?
Actuaciones musicales en casi en cada esquina. Va a haber mucha actividad en Santa Cruz.
¿Restauración se nos vuelca también el sector de la restauración o no?
¿Perdón?
La restauración, digo, que se nos vuelca también el sector de la restauración, ¿no?
Sí, al final la restauración está volcada, tenemos varias rutas de la tapa encima de la mesa. Hay una muy curiosa, está la de la zona centro, que a lo mejor es algo más tradicional, pero se ha creado una nueva asociación de comerciantes que se llama Distrito 1, que es el triángulo que se conforma entre el Parque García Sanabria, sí, la Rambla de Santa Cruz y Méndez Núñez, esa cuña que hay ahí, que hay hasta 19 locales de restauración, pues conforman una ruta en aquel entorno. En el Parque García Sanabria vamos a tener unos food trucks, que estos como muy moderno, pero yo digo que estos son los autobares de toda la vida de la feria, sí, ¿vale? Con un salto en el tipo o en el enfoque de la restauración, de la mano de Armando Saldaña y otros restauradores de la ciudad que van a estar en el Parque García Sanabria haciendo, bueno, pues una muestra y un poco degustando con algunos platos. Yo digo que la gastronomía también debe de ser un plato fuerte. A mí me gustaría transmitir esa idea de mucha actividad, mucho dinamismo y muchas propuestas para todos los públicos el próximo sábado en Santa Cruz.
Muy bien, pues nos lo apuntamos en la agenda y vamos, el paseíto por Santa Cruz y la comidita el sábado en familia está ya puesta en la agenda, Alfonso.
Guillermo, para los que tengan menudo, en la Plaza del Príncipe, sí, y en la Alameda del Duque Santa Elena, dos grandes ludotecas con capacidad en simultáneo para 50 niños cada una de ellas, para que los padres puedan dejarlos un rato, ir a tomar algo, o cada cierto tiempo tenemos que ir, lo hemos limitado a una hora de duración o dos horitas de duración, estamos todavía en la discusión para que haya rotación, pero que también hay opciones para que los enanos se lo pasen pipa y va a haber mucha actividad.
Muy bien, Alfonso, gracias.
Guillermo, un saludo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Un abrazo.
11:44, de inmediato, estamos ya en nuestro tiempo de análisis.
Restaurante El Empedrado, en nuestra antigua Casa Canaria, con habitaciones y terrazas decoradas al detalle. Disfruta del mejor ambiente y la mejor cocina, cochino negro, cordero peligüey y los mejores productos canarios. Estamos en el Torreón, Tacoronte, 922-57-04-35. Restaurante El Empedrado, el placer de degustar lo mejor de nuestra tierra.
¿Qué mala cara tiene?
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com. Tu mortadela Siterio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Siterio ahumada. Siterio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Siterio, nuestra mortadela de toda la vida.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Disfruta de nuestras promociones más frescas y deliciosas. Ven y prueba nuestra exclusiva hamburguesa fresca de pollo y queso a tan solo 2,99 euros, 480 gramos. Y filete de pechuga de pollo fresco empanado a tan solo 1,79 euros, 400 gramos. Ahorra un 23%. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el miércoles.
Desde la Fundación Caja Canarias impulsamos las iniciativas deportivas que contribuyen a mejorar nuestra sociedad. Convocatoria de ayudas 2016 para proyectos deportivos. Hasta el 16 de mayo. Infórmate en cajacanarias.com. Cuéntanos tu proyecto. Queremos ayudarte. Fundación Caja Canarias.
El próximo sábado 23 de abril tienes una cita en Santa Cruz de Tenerife. Cultura, música, comercio, gastronomía y literatura se dan la mano con más de 12 horas de actividades. Consulta la programación en la web plenilunio.santacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El 23 de abril, no te duermas.
¿Cómo se llama el restaurante donde comiste cabrito en un reservado?
El Coto de Antonio.
¿En la calle del Perdón, en Santa Cruz? Por el precio que me dijiste, creí que era en otro sitio.
Pues fue en el Coto de Antonio. Sigue ofreciendo cocina canaria de calidad, pero a precios renovados. Pásate y descubre el nuevo Coto de Antonio. Calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
Hola, soy Richard Vaughan. Consigue con la opinión de Tenerife mi curso de inglés más exitoso y aprende de una vez por todas de forma rápida y sencilla.
Gratis, primera entrega, domingo 24 de abril con la opinión de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres.
11:47, vamos ya a nuestro tiempo de análisis. Nos está escuchando Alberto Génova. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
También César Saro. Hola, César, buenos días.
Buenos días a todos.
Y Leo Pérez, que debe estar por ahí. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Con el lo que estamos viendo en la bueno, el Partido Popular en Canarias, después de la dimisión de Soria y la apuesta ahora por quién va a ser el próximo presidente y las diferentes, bueno, vamos a decir, estrategias en una isla y en otra. Hemos empezado preguntando a nuestros oyentes, César, Leo, Alberto, si realmente el presidente de un partido nacional en Canarias, como el Partido Popular, como el Partido Socialista, incluso de Coalición Canaria, debe ser de una isla capitalina, como defienden algunas, o no tiene por qué. A mí me gustaría conocer la opinión de ustedes.
Por supuesto, no, bueno, yo creo que no es necesario que el presidente de un partido...
Han saltado los tres al unísono, ¿eh?
Sí, es que me parece, vamos, solo plantearlo es que me parece de un absurdo. Eso es como decir que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Claro,
eso,
claro,
vamos,
claro, claro.
Que después en la realidad es así.
porque los que no han vivido una isla menor, pues no saben las dificultades que entraña el simple hecho de vivir en otra isla, ¿no? En una isla que no sea capitalina, que por supuesto están limitados en los accesos a muchas cosas. Independientemente, yo creo que hay que valorar a la persona. Y tradicionalmente, en los partidos, si nos ponemos a ver, no es un problema ni de Coalición Canaria, ni del PP, ni del PSOE, sino de todo, se polariza pues el poder en una isla. Y es el egoísmo de los partidos políticos, de cómo funcionan, que desde mi punto de vista todos no funcionan democráticamente, y a las pruebas me remito, ¿no? Y con respecto al tema de la dimisión del presidente, del ex presidente del Partido Popular, José Manuel Soria, yo, a mí siempre me gusta tirar de hemeroteca, ¿no? Y me remonto a 2001, que recordarán los oyentes y los compañeros recordarán, cuando dimite el por aquel entonces presidente insular del PP, Guillermo Igú,
sí.
Pues publicó una carta un poco pues criticando pues todas cómo funcionaban los partidos y cómo estaba en aquel momento la situación política, que yo creo que no ha variado mucho, ¿no? Esa carta está de plena actualidad, está subido en la web de los periódicos y la pueden consultar los oyentes cuando quieran, ¿no? Y se darán cuenta de lo que digo, ¿no? Respecto al tema de lo que se está viviendo en el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular y todo, pero vamos, estamos hablando del Partido Popular, se impone un cambio, vamos, yo estimo y que es un momento apropiado. Ayer leí alguna nota de prensa de Nuevas Generaciones de Gran Canaria en donde apostaban por esa renovación. Ojalá que les hagan caso a la gente joven del Partido Popular.
Uh-huh. César, ¿cómo ves todo el asunto? ¿Crees que Asier Antona va a ser el presidente regional del Partido Popular? ¿Que va a ser alguno de los hermanos Hernández Bento?
Yo creo que el Partido Popular, como está configurado, tiene dos pasos, ¿no? Es decir, dimitido el presidente, tienen que elegir de entre los miembros de la Junta, de la Ejecutiva, perdón, a un sucesor temporal hasta el próximo Congreso, y ya en el próximo Congreso elegir definitivamente. Yo creo que al margen de esto en concreto, que lo estamos analizando, por supuesto, yo creo que el Partido Popular tiene que hacer una catarsis interna, ya no solamente por estar hasta las trancas de casos de corrupción, ¿no? Ya no se puede hablar de que es un hecho aislado, es decir, son demasiados los casos, ya es un tema cansino, tanto que ya deja de hasta de sorprenderte. Yo me acuerdo cuando hace un año saltaba un caso de corrupción, pues era una sorpresa, ahora ya es uno más, ¿no? Lo cual habla muy bien de cómo está trabajando la justicia, la independencia relativa, pero que en este caso es efectiva, ¿no? Del Poder Judicial y de la policía para investigarlo, les da igual quien sea, cogen y tiran de la manta.
Pero, sí, pero es que llevamos una rachita, César, porque esto de Manos Limpias y Jobán, por ejemplo.
Sí, es otro tema, ¿no? Yo creo que lo de Manos Limpias lo que pone en evidencia es que la corrupción no anida solamente en el seno de las formaciones políticas, sino que también se da en el ámbito privado, ¿no? Yo ponía el ejemplo la semana pasada que cuando va un tipo a hacerte un pequeño trabajito y no te quiere hacer una factura, también en su pequeña medida el tipo está intentando dejar de pagar un impuesto y está cometiendo un fraude. No,
yo lo que he dicho estos días es que esto de los papeles de Panamá lo que al final demuestra es que hay una gran élite en este país, una élite empresarial, política, deportiva y artística, que durante años no ha estado cumpliendo sus obligaciones tributarias, es evidente.
Pero yo no lo circunscribiría solo a la élite, es decir, la élite es la que tiene más herramientas para evadirlo, y es la que sale en los periódicos cuando evade, pero yo te ponía el ejemplo del señor que hace un arreglito y que tiene una pequeña empresa o que es autónomo y luego decide no hacerte una factura por ese trabajo. Esa persona está también sustrayendo su obligación de pagar impuestos en su pequeña medida. Mi pregunta es, ese señor que no te hace una factura por un pequeño trabajo, si tuviese en vez de facturas de 100 euros, hiciese facturas por 100 millones, ¿tú crees que pagaría con gusto los impuestos o intentaría también detraerlos, no?
Claro. Estaría en Panamá.
Claro, pero lo que digo es que no criminalicemos solamente al que más tiene, pensando que solo el que más tiene es el que va de pagar impuestos, porque vivimos en una sociedad en la que el que puede evadir de pagar impuestos se evade de pagar impuestos.
Cada uno en su escala, lo que quieres decir.
Cada uno en su escala.
Alberto, no sé cómo ves todo esto.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice César. Es decir, aquí nos rasgamos las vestiduras cuando leemos los papeles de Panamá, pero que cada uno mire para su entorno y lo que todos sabemos que pasa en nuestro entorno inmediato, y tenemos muchos casos de personas que no se caracterizan precisamente por ser muy escrupulosas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Claro, lo que nos tenemos que preguntar, como hace César, es ¿y qué haría este señor si en lugar de tener una renta de 30.000 euros la tuviera de 3 millones de euros? Pues está. Y después hay una cuestión. Aquí se ha dicho, dice, oye, la justicia funciona. Efectivamente, la justicia funciona, pero a mí me llama la atención de que organizaciones como Ausbank y como Manos Limpias estuvieran extorsionando a entidades tan importantes como el BBV y que no se hubiera detectado esto antes. Es decir, esto
es que por lo visto el que lo denuncia es Miguel Roca, porque llegan a extorsionar también a Miguel Roca con el tema de la infanta Cristina.
Efectivamente, pero el BBV se había resistido y no se había dejado caer en las redes de esa extorsión. Entonces la cuestión es, estos señores que estaban extorsionando a organizaciones tan importantes y tan potentes como son los bancos, ¿cómo es posible que los bancos no hubieran tenido una reacción más proactiva para denunciar a estos golfos? Es decir, la cuestión es, Manos Limpias y Ausbank, por lo que se sabe, son unos golfos. Pero claro, golfos a quienes permitieron medrar y campar a sus anchas, entre otros, los bancos. Dice, oiga, ¿por qué esos bancos no se plantaron ante estos golfos? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no?
Pues una buena pregunta, desde luego.
No, claro, es que al final estos señores, por lo que vemos, se habían convertido en una auténtica mafia.
Claro.
Y hombre, que nos asusten a nosotros, que somos al fin y al cabo.
Es que me parece el ejemplo mayúsculo de la podedumbre a todos los niveles que hay en muchos aspectos en España, ¿no? Que es un titular muy duro, pero es que es así.
Pero esos bancos les estaban pasando cheques a estos golfos. Y esos bancos deberían darle cuenta y explicación a sus accionistas de por qué estaban cediendo al chantaje y a la extorsión de estos sinvergüenzas. Es decir, en los próximos juntas generales de esos bancos, algún accionista debería levantar la mano y preguntar, oiga, ¿y usted por qué le estaba pagando a unos golfos el peaje?
Pero miren, por dar un datito más...
Termino.
Perdón.
Es decir, al final todo esto nos pone de manifiesto que a lo mejor resulta que en nuestra sociedad no tenemos unos principios muy sólidos y muy consistentes, ¿no? Y hemos caído en el relativismo. Todo está bien y total, ¿qué más da? ¿Perdonas?
No. Yo, a raíz de lo que estaba diciendo de los bancos, ¿no? Y de cómo... porque, claro, hablamos de que la justicia funciona, pero la justicia funciona lenta y hace falta invertir más dinero en justicia. Creo que fue la semana pasada, Leopoldo, el que ponía la picota, que explicaba que son los políticos los que tienen que invertir más en justicia y no les interesa invertir más en justicia porque parece que son, en este caso, los primeros perjudicados en una justicia ágil y eficaz, ¿no? Yo creo que habría que invertir muchísimo más dinero en justicia y dotar a los mecanismos de policía y de justicia de todas las herramientas posibles para trabajar rápido. Siempre he dicho que una justicia lenta beneficia al malo, que le da más tiempo para preparar una coartada, para mentir, para evadir pruebas, ¿no? Pero hablando de los barcos, de los bancos, como bien explicaba Génova, me parece que hay que recordar algunas cosas significativas. Por ejemplo, en el año 2005 saltaba la noticia de que, por ejemplo, Caixa perdonaba al PSC, al Partido Socialista Catalán, al PSOE de Cataluña, le perdonaba más de 6 millones de euros, ¿no? Le perdonaba la mitad de la deuda que tenía, ¿no? Y sin embargo, cuando un pequeño cliente tiene cualquier tipo de deuda con la entidad financiera, pues sí, es cierto que últimamente el banco intenta sentarse a negociar un poco, a hacer que los plazos sean un poco más flexibles, pero luego al final los bancos terminan por ejecutar y en cuanto...
En definitiva, los bancos tienen muchos intereses prostituidos, lo que te dejo.
Muchísimos intereses prostituidos. ¿Qué hace un banco perdonándole la mitad de la deuda, pero la mitad de una deuda multimillonaria en euros a un partido político? Esto no es serio, ¿no? Luego, ¿qué prebendas dan los partidos políticos cuando gobiernan a los bancos?
Hay muchos más mensajes, pero fíjense, el tema de los bancos han entrado tres mensajes, porque los bancos son unos golfos como los otros, dice el oyente. Esta es la apreciación que tiene la gente. Buenos días, Guillermo. ¿Será porque los bancos tendrán algo que esconder? Otro oyente que dice, quien roba ladrón, 100 años de perdón. Bancos, ladrones. Esa es la imagen que tiene la gente de los bancos, al final, con todo esto. Es que es evidente.
Es que los bancos se amparan, no nos podemos olvidar, en la legislación vigente. La legislación vigente que casi está hecha ad hoc para sus intereses. Y eso es lo que no puede ser. Y ahí vuelvo a recalcar en que quien tiene la responsabilidad de que eso no sea así son los políticos. Los políticos han favorecido a los bancos, concretamente con la ley hipotecaria, y desde hace muchísimos años atrás, y nadie ha puesto el grito en el cielo. Y han sido perjudicados cientos de miles de personas en este país con una legislación hipotecaria que claramente beneficia solamente a unos, que son los bancos, con cosas que, vamos, que en cualquier otro ámbito de la vida la legislación es mucho más exigente y defiende los intereses generales. Y en este momento, en este país, no se están defendiendo los intereses generales, se defienden los intereses generales de los poderosos, de quienes financian, en último término, no nos debemos olvidar, a los partidos políticos. El ejemplo lo estaba poniendo César.
No, nos queda solo un minuto, Leo, pero me gustaría preguntarte a Alberto Génova qué te parece la paralela esta que ha tenido que hacer José María Aznar, que ya me parece también otro de los colmos de los colmos.
Pues me parece una vergüenza por parte del ministro. Es decir, me parece impresentable que el ministro de Hacienda, primero, ataque a un contribuyente como es el señor Soria y le amenace con que le va a hacer una inspección a él y a la familia. Y segundo, me parece impresentable que datos tributarios del señor Aznar se hagan públicos. Y no es la primera vez que esto sucede. Es decir, en esta legislatura el ministro Montoro ha conseguido que la agencia tributaria, la agencia estatal, la administración tributaria, sea noticia por temas escandalosos y no, como siempre había sido, por su buena gestión. La actitud de Montoro, y yo creo que es reprochable, y ha hecho bien Aznar al ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
Muy bien, llegamos a las 12 en punto del mediodía. Le agradezco a Alberto Génova, César Sar y a Leo Pérez que nos acompañaran, que nos hayan acompañado, como cada martes. Gracias a los tres, un abrazo.
Feliz día, un abrazo.
Hasta luego. Han entrado por aquí en chorro de mensajes que ahora leo con tranquilidad por no hacerlo correcto.